Vamos a mirar en el Salmo 104. El Salmo 104, vamos a comenzar desde el principio y dice así: Bendice alma mía al Señor. Señor Dios mío, mucho te has engrandecido. Te has vestido de gloria y de magnificencia. El que se cubre de luz como de vestidura, que extiende los cielos como una cortina, que establece sus aposentos entre las aguas, el que pone las nubes por su carroza, el que anda sobre las alas del viento, el que hace a los vientos sus mensajeros y a las flamas de fuego sus ministros. Él fundó la tierra sobre sus cimientos, no será jamás removida. Con el abismo como con vestido la cubriste, sobre los montes estaban las aguas. A tu reprensión huyeron, al sonido de tu trueno se apresuraron. Subieron los montes, descendieron los valles, al lugar que tú les fundaste. Les pusiste término, el cual no traspasarán ni volverán a cubrir la tierra. Tú eres el que envía las fuentes por los arroyos, van entre los montes, dan de beber a todas las bestias del campo, mitigan su sed los asnos monteses, a sus orillas habitan las aves de los cielos, cantan entre las ramas. Él riega los montes desde sus aposentos, del fruto de sus obras se sacia la tierra. Él hace producir el heno para las bestias y la hierba para el servicio del hombre, sacando el pan de la tierra y el vino que alegra el corazón del hombre, el aceite que hace brillar el rostro y el pan que sustenta la vida del hombre. Se llenan de savia los árboles del Señor, los cedros del Líbano que él plantó. Allí anidan las aves. En las hayas hace su casa la cigüeña, los montes altos para las cabras monteses, las peñas, madrigueras para los conejos. Hizo la luna para los tiempos, el sol conoce su ocaso. Pones las tinieblas y es la noche, en ella corretean todas las bestias de la selva. Los leoncillos rugen tras la presa y para buscar de Dios su comida. Sale el sol, se recogen y se echan en sus cuevas. Sale el hombre a su labor y a su labranza hasta la tarde. ¡Cuán innumerables son tus obras, oh Señor! Hiciste todas ellas con sabiduría. La tierra está llena de tus beneficios. He allí el grande y anchuroso mar en donde se mueven seres innumerables, seres pequeños y grandes. Allí andan las naves, allí está el Leviatán que hiciste para que jugase en él. Todos ellos esperan en ti, para que les des su comida a su tiempo. Les das, recogen, abres tu mano, se sacian de bien. Escondes tu rostro, se turban, les quitas el hálito, dejan de ser y vuelven al polvo. Envías tu espíritu, son creados y renuevas la faz de la tierra. Sea la gloria del Señor para siempre, alégrese el Señor en sus obras. Él mira la tierra y ella tiembla, toca los montes y humean. Al Señor cantaré en mi vida, a mi Dios cantaré salmos mientras viva. Dulce será mi meditación en él. Yo me regocijaré en el Señor. Sean consumidos de la tierra los pecadores y los impíos dejen de ser. Bendice alma mía al Señor. Aleluya. Amén. Seguramente uno de los programas que hay en la televisión que nos gustan a todos, de la edad que seamos, niños o adultos, son los documentales que hay sobre animales. Están hechos de una manera ya con una tecnología que a veces nos preguntamos cómo se pueden grabar, cómo se pueden conseguir esas imágenes, porque se meten dentro del nido o dentro de la madriguera y captan los momentos que eran invisibles, que eran totalmente desconocidos para nosotros, pero sin embargo han logrado captar todos esos momentos. Y bueno, pues toda la belleza del mundo animal, que es algo, ya digo, que gusta tanto a unos como a otros. Los programas están muy bien, tienen un problema desde mi punto de vista, y es que la mayoría o todos están hechos por ateos. Y entonces ahí todo comienza en los animales y todo acaba en los animales y todo es un canto al mundo animal. No hay la más mínima referencia al autor o al creador de esos animales. Y si no tenemos cuidado, nosotros mismos también podemos al final quedarnos embelesados con los animales y con ese mensaje y decir, bueno, pues ya está, esto es lo que hay y no hay nada más. Y por eso necesitamos una perspectiva mejor acerca de las criaturas, acerca de los animales. Y yo creo que esa perspectiva mejor la tenemos precisamente en este Salmo. Porque este Salmo es verdad que, como hemos leído, da un repaso a toda la creación, a todas las criaturas, entre ellos también a todos esos animales, pero no se detiene en ellos, ni siquiera comienza con ellos, ni termina con ellos. El Salmo comienza de otra manera y también acaba de otra manera. Y es que mientras la filosofía atea comienza y acaba con las cosas creadas, con las cosas hechas, la enseñanza que tenemos en la Biblia comienza Dios, de Dios va a las criaturas y de las criaturas vuelve y regresa a Dios. Y es por esto que tenemos este comienzo de este Salmo, que no comienza con las cosas creadas, con las cosas hechas, sino que comienza con el autor de las mismas. Y así tenemos en el versículo 1, entonces, esta expresión de bendición con la cual el compositor del Salmo comienza todo. Bendice, alma mía, al Señor. Señor, Dios mío, mucho te has engrandecido. Y aquí entonces tenemos la perspectiva correcta, porque no empezamos con las cosas, sino que empezamos con el autor de las cosas. Él es el creador, Él es el hacedor de todas ellas y por tanto es lógico y es justo que de esa manera se comience. A continuación tenemos los versículos 2 al 4, en el que hay una descripción de Dios, pero es una descripción inusual, es una descripción incomparable. Los grandes de este mundo, las personas más importantes, las más poderosas, suelen manifestar esa grandeza de algunas maneras. Por ejemplo, una de los personajes más majestuosos que tenemos en la Biblia fue el rey Salomón. La grandeza del rey Salomón, la magnificencia y la riqueza del rey Salomón se advierten en su reinado. Y las construcciones que él hizo, de alguna manera, eran el reflejo de toda esa grandeza personal a la cual Dios mismo le había promovido. Y vemos que en esas construcciones los materiales que se usaron fueron materiales preciosos: oro, cedro, eran marfil, eran los materiales que él usó. Y de esa manera entonces se estaba expresando toda esa riqueza y abundancia con la que Dios le había bendecido. Y fue también la admiración de otros reyes, de otra gente que vivió en su tiempo, que no llegaban a ese nivel de grandeza que él tuvo. Sin embargo, cuando vemos la descripción que hay aquí en estos versículos, estos tres versículos 2, 3 y 4 del Salmo, vemos que sobrepasa infinitamente a todo el esplendor que Salomón desplegó. El esplendor de Dios sobrepasa con creces al esplendor de Salomón. Porque fíjate los elementos que Dios está usando aquí. En el versículo 2 se habla de la luz, que la usa como su vestidura. ¿Puedes concebir a alguien? ¿Puedes imaginar a alguien terrestre, humano, que pueda vestirse, rodearse de luz? ¿O puedes imaginar a alguien que extiende los cielos como una cortina, como si fuera su habitación, su morada? podemos comprender que alguien pueda extender una tienda, un tabernáculo de campaña. Eso, y muy bonito, lo más bonito que podamos imaginar. Pero puedes imaginar a alguien que los cielos, con la inmensidad de ese espacio, los pueda manejar, los pueda tratar como si fueran meramente una cortina que da cubierta. O puedes imaginar a alguien que establece su morada, versículo 3, entre las aguas. No entre un poco de agua, sino entre todas esas aguas abundantes, abismales, de océanos y de mares. O puedes imaginar a alguien que utilice como carro, los carros de combate, los carros de transporte eran normales en la antigüedad. Faraón unció su carro, dice la Biblia, para perseguir a los israelitas. Pero este carro no está formado de madera o de ningún otro material. Este carro que Dios monta está hecho a base de nubes. Las nubes las utiliza como medio de su transporte. O hace el viento, anda sobre el viento. ¿Andar sobre el viento? ¿Quién puede pretender algo así? ¿Quién puede imaginar que alguien haga eso? Pero aquí tenemos a ese Dios poderoso e infinito, majestuoso, esplendoroso, que puede andar sobre el viento, y de hecho los vientos son sus mensajeros, son sus instrumentos, y las llamas de fuego. El fuego es intratable, el fuego es intocable, sin embargo, las llamas de fuego son sus ministros, o sea, sus siervos. En algunas naciones antiguas, por ejemplo, en Grecia y la India, se enseñaba que el mundo se hizo a base de cuatro elementos básicos, de cuatro elementos esenciales: la tierra, el agua, el viento y el fuego. Esos cuatro elementos, a partir de ahí, fueron los que dieron origen a todas las cosas que vemos. Por así decirlo, esos cuatro elementos serían los elementos creadores de todo lo que hay. Sin embargo, lo que la Biblia, lo que el Salmo 104 nos está diciendo aquí es que esos elementos básicos de esos pueblos, aquí tenemos las aguas y el viento y el fuego, lejos de ser creadores, son más bien creación, y Dios hace uso de ellos para su propio enaltecimiento y para su propia gloria. Aquí tenemos entonces en estos tres versículos brillando la majestad de Dios. Es Dios en toda su majestad, en todo su esplendor. Y además enseñándonos una lección muy importante, de que si está utilizando estas cosas que son etéreas, el viento no se puede tocar, las nubes no tienen consistencia para viajar sobre ellas, el fuego es intratable, todas estas cosas son etéreas, significa entonces que el que hace uso de ellas, el que las usa de esa manera para su majestad, es que es de naturaleza espiritual. Dios es espíritu y por eso puede utilizar todas estas cosas etéreas para su gloria. Es algo que está fuera del alcance, más allá de lo que cualquier ser humano pueda hacer. incluso los más grandes, ni siquiera Salomón, ni nadie más, solamente aquel a quien el Salmo, el autor de este Salmo, está diciendo: bendice alma mía al Señor, Señor Dios mío, mucho te has engrandecido. Así es como arranca, así es como comienza este Salmo. Y luego a continuación tenemos el conjunto de versículos siguientes, que son los del 5 al 9, en el que el compositor del Salmo medita, piensa acerca de la creación de esta tierra. Es algo, una enseñanza que ya aparece, por supuesto, en el primer capítulo de Génesis. Al principio creó Dios los cielos y la tierra. Y aquí en estos versículos también se habla. Versículo 5, Él fundó la tierra sobre sus cimientos. Pero hay aquí algo, que una descripción que se añade a aquello que apareció en Génesis. Y es la configuración de cómo se hizo todo aquello. Allí dice en el versículo 6, con el abismo, como con vestido la cubriste, sobre los montes estaban las aguas, a tu reprensión huyeron, al sonido de tu trueno se apresuraron. Las aguas, originalmente, había unas aguas que estaban cubriendo los montes, las cimas de las montañas. No sabemos, evidentemente, cómo era aquello. Había algo informe, había un caos, dice en Génesis 1:2. Y en medio de ese caos, en medio de esa cosa informe que había, Dios intervino para traer orden y para actuar en medio de todo aquello. Y allí vemos en el versículo 8, suben los montes, descienden los valles. Hay algo que se está produciendo ahí. Hay una especie de cataclismos, por así decirlo, se están produciendo a causa de esa intervención poderosa de Dios. Porque aquí el atributo, la característica que podemos ver de Dios en estos versículos de que fundó la tierra es precisamente esa del poder. Porque solamente alguien que tiene un poder descomunal puede hacer esto, puede crear la tierra. Y puede hacer que montes se eleven, que valles desciendan y que se fijen todas esas leyes que se van a mantener ahí estables. Porque fíjate lo que dice el versículo 9, les pusiste término el cual no traspasará. Y detrás de esta expresión, les pusiste término, es decir, les ha fijado, está la idea de ley física, de las leyes físicas, mediante las cuales el universo y también la Tierra está funcionando desde el principio. Pero no es extraño que Dios sea capaz de hacer todo esto, visto lo que hemos considerado en la parte anterior, de que Él es el que se cubre de luz, el que extiende los cielos como una cortina, el que pone las nubes por su carroza, todas esas cosas. Si Él puede hacer eso, también, evidentemente, puede fundar la tierra y puede hacer que los montes suban y desciendan los valles y fijar las leyes naturales y físicas por las cuales todas esas cosas funcionan. Es la demostración de su poder. Y a continuación, el compositor del Salmo empieza a echar un vistazo, una mirada, a las criaturas animadas, es decir, a las criaturas que tienen vida sobre el suelo, sobre la superficie terrestre. Allí lo tenemos en los versículos 10 en adelante. Y lo que me llama la atención es que lo primero que él considera en el versículo 10, cuando dice tú eres el que envía las fuentes por los arroyos, lo primero que él considera es la necesidad del agua para que haya vida. De hecho, esta idea del agua se repite una y otra vez aquí en estos versículos. Tú eres el que envía las fuentes por los arroyos, van entre los montes, dan de beber a todas las bestias del campo, mitigan su sed los asnos monteses, a sus orillas habitan las aves de los cielos, cantan entre las ramas. El agua es sinónimo de vida. El agua es la condición esencial para que haya vida. Por eso los científicos y los investigadores que están buscando vida en el universo, vida en otros planetas, lo primero que investigan es que haya agua. Porque si hay agua, hay vida. Es por esto que en la Luna no hay vida. Porque no hay agua. Es por esto que se ha comprobado que en tantos planetas no hay vida, porque no hay agua. Y es por esto por lo que en nuestro planeta Tierra hay vida, porque hay agua. Pero esta agua que da vida al planeta Tierra no es producto de la casualidad, ni es producto del azar o de la suerte. Es, como dice ahí en el versículo 10, tú eres el que envía las fuentes por los arroyos. Así que aquí tenemos como ese Dios creador que ha fundado la tierra es el mismo Dios preservador y cuidador que da las condiciones para que pueda haber vida orgánica, vida biológica sobre la Tierra. Así que si en el grupo anterior de versículos veíamos el poder de Dios manifestado, en este otro grupo de versículos lo que vemos es la providencia de Dios, el cuidado de Dios manifestado. Y evidentemente, ese agua no solamente la necesitan las bestias del campo o los asnos monteses o las aves de los cielos, sino que también la necesita el hombre, el ser humano, que sin agua no podemos vivir. Es por esto que yo me regocijo en estos días y le agradezco a Dios por todas estas lluvias que están cayendo. Estábamos en un problema que se estaba agravando, con pantanos vacíos o casi vacíos. Han venido estas lluvias precisamente para reverdecer, para aliviar, para dar vida. Es ese cuidado sostenido de Dios nuestro. Allí está en el versículo 14, Él hace producir el heno para las bestias y la hierba para el servicio del hombre, sacando el pan de la tierra y el vino que alegra el corazón del hombre, el aceite que hace brillar el rostro y el pan que sustenta la vida del hombre. Aquí tenemos las cosas básicas y esenciales que necesitamos para nuestro sustento. El pan, el aceite, el vino, símbolo de la alegría. Y todo ello precisamente nos viene gracias a esa intervención continuada y misericordiosa de Dios hacia nosotros. Me llama la atención otra cosa también. Hay un contraste en el grupo de versículos del 5 al 9 a los que hay después del 10 en adelante, en cuanto al tiempo de los verbos. Fíjate el tiempo de los verbos en el versículo 5. Él fundó la tierra. Evidentemente es un pasado. Así es. La obra creadora fue realizada en el pasado, al principio de todo. Pero la obra preservadora, la obra cuidadora, está en el presente toda ella. 10. Tú eres el que envía. 13. Él riega. 14. Él hace producir. Todos estos verbos están en un presente continuo, manifestando de esa manera que si bien la creación fue un acto realizado en el pasado irrepetible, la obra de preservación, la obra mediante la cual Dios nos está sustentando, es algo que ejerce continuamente para que podamos seguir viviendo. De esa obra preservadora se benefician los animales, nosotros, los seres humanos y las plantas. Versículo 16. Se llenan de savia los árboles del Señor, los cedros del Líbano que Él plantó. Las plantas también necesitan de ese agua vivificadora. Me llama la atención la expresión que hay en el versículo 6. Dice, se llenan de savia los árboles del Señor. Es la única vez en la Biblia donde a los árboles se les dice esto, que son los árboles del Señor. Él es el dueño de ellos, Él es el creador de ellos. ¿Y sabéis que es gracias a los árboles que la vida en nuestro planeta es posible? Porque gracias a los árboles, gracias a las hojas de los árboles, se está produciendo cada día un proceso que se llama fotosíntesis, mediante el cual la luz que los árboles toman en sus hojas la convierten en oxígeno. Y el oxígeno es imprescindible para que nosotros podamos vivir, nosotros y todas las demás criaturas. Sin árboles no podríamos vivir porque no habría oxígeno. Los árboles del Señor. Él los puso, Él los creó precisamente para que cumplieran esta función tan importante. Llama todo esto la atención porque a pesar de todos nuestros avances y a pesar de toda nuestra tecnología y todo lo que hemos logrado y conseguido, sin embargo, seguimos dependiendo para nuestro sustento, para ese pan, para ese aceite, para todos los demás alimentos que necesitamos, seguimos dependiendo de la tierra depende del agua, los árboles dependen del agua, los árboles nos suministran oxígeno. Todo eso es insustituible. No podemos fabricar algo alternativo, un mundo alternativo de decir, podemos prescindir de agua, de oxígeno, de árboles y fabricamos nuestro mundo artificial. Ya no necesitamos de nada de eso. Es imposible, es impensable. No existiría la vida. en ninguna de sus formas. Allí, de nuevo, otra vez, se tocan el ordenamiento físico que Dios ha puesto en nuestra creación, en nuestro universo. Versículo 19. Hizo la luna para los tiempos. El sol conoce su ocaso. Aquí están marcados esos tiempos, de acuerdo a todas esas leyes que están puestas desde el principio. Hay una regulación, hay una disposición de la naturaleza, de acuerdo al plan sabio y bondadoso de Dios para nosotros. Y es por esa regulación y esa disposición que las criaturas dependemos de sol y de luna. Como dice allí en el versículo 22, sale el sol, se recogen y se echan en sus cuevas. Se refiere a aquellos animales que son nocturnos. Sale el hombre a su labor y a su labranza hasta la tarde. Así que nuestra vida cotidiana, la vida de todos los días nuestra, está regida, está marcada por esa constitución que Dios hizo desde el principio de día y noche, de luz y tinieblas. No es extraño que el apóstol Pablo, en el libro de los Hechos, en el capítulo 17 y versículo 25, dice así: ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Él es quien da a todos, todas las criaturas, plantas, animales, seres humanos, vida y aliento y todas las cosas que son necesarias para vivir. Después de meditar, después de considerar en todas estas cosas que ha estado viendo el autor del Salmo, en el versículo 24, prorrumpe en una exclamación de admiración, de asombro y de gratitud a Dios. ¡Cuán innumerables son tus obras, oh Señor! Hiciste todas ellas con sabiduría. La tierra está llena de tus beneficios. La majestad de Dios, el poder de Dios, la providencia de Dios, la sabiduría de Dios, extendida hacia toda su creación. Es por eso que hay esta exclamación de asombro, de maravilla, de admiración por toda la riqueza y variedad que ahí Dios ha puesto. Y a continuación, después de haber considerado lo que está pasando en el suelo, en la superficie terrestre, en la tierra firme, Él pasa a continuación a considerar el mar, los océanos, el agua. Versículo 25. He allí el grande y anchuroso mar, en donde se mueven seres innumerables, seres pequeños y grandes. Allí andan las naves, allí este Leviatán que hiciste para que jugase en él. En muchas maneras, el mar, el océano para nosotros es un mundo desconocido, es un mundo misterioso. ¿quién sabe lo que hay en el fondo de esas profundidades marinas? A varios kilómetros de profundidad bajo la superficie de las aguas. Mucho está sin explorar. Mucho de todo ello es desconocido. Hay una presión terrible ahí, es evidente, que con lo que tenemos ahora mismo no se puede bajar, no se puede descender allí. ¿Qué habrá allí? ¿Cuántos misterios encerrará todo eso? ¿Qué mundo desconocido hay allí? Julio Verne, el escritor de ciencia ficción, escribió aquel libro de 20.000 leguas en viaje submarino, tratando de imaginar, averiguar qué es lo que puede hacer allí. Porque efectivamente el mar, el océano, es un gran misterio para nosotros. Nos es ajeno y es muy peligroso. Pero ¿está el cuidado de Dios limitado solamente a la superficie terrestre? ¿O no se extiende también sobre todo ese mundo misterioso para nosotros? También allí Dios está ejerciendo su cuidado y su providencia. Allí se mueven, dice versículo 25, seres innumerables. Hay una profusión, un estallido de vida, de color. Seres pequeños y grandes. Allí está el Leviatán que hiciste para que jugase en él. Esta palabra Leviatán, que aparece en alguna ocasión también en el libro de Job, y no se ha podido identificar completamente a qué clase de animal se puede estar refiriendo. Aquí casi podíamos aplicarlo, como estamos en el océano, al mamífero más grande que hay, no solamente en el mar, sino en toda la tierra, la ballena azul. Allí este Leviatán que hiciste para que jugase en él. Tú lo has creado, tú lo has puesto también allí. El mar también es objeto de tu cuidado, de tu providencia. Y la conclusión la tenemos allí en los versículos 27 al 30. Todos ellos, todas estas criaturas, sean del mar o sean de la tierra, esperan en ti, dependen de ti, para que les des su comida a su tiempo. Hay una dependencia de las criaturas respecto a Dios. Es lo que nos enseña de nuevo otra vez en ese texto de Hechos 17 y versículo 26, el apóstol Pablo. Hechos 17, 26 dice: y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Nuestra vida, la duración de nuestra vida, la longitud de nuestra existencia no depende de nosotros, no está en nuestra mano. Está en su mano. Él es el que ha determinado esas cosas, no solamente en cuanto a nosotros, sino a todas las demás criaturas. Por eso dice en el versículo 29, escondes tu rostro, se turban, les quitas el hálito, dejan de ser. Dejan de ser. El comienzo de la existencia, la cesación de la existencia, está en las manos de Dios, el Creador, el soberano de todas las cosas. Pero fíjate lo que a continuación dice en el versículo 30. Envías tu espíritu, son creados, y renuevas la faz de la tierra. Es verdad que las generaciones mueren, es verdad que las generaciones pasan, pero Dios levanta, renueva otra vez nuevas generaciones de criaturas para que la vida en la tierra continúe adelante y siga más allá de meramente una generación. A consecuencia de todo eso, está aquí el final de este salmo. El versículo 31. Sea la gloria del Señor para siempre. Alégrese el Señor en sus obras. El salmo está terminando como empezó. Empezó en Dios. Sigue con las criaturas y va a terminar también en Dios. De hecho, va a terminar en una manera, como dice el versículo 33, al Señor cantaré en mi vida, a mi Dios cantaré salmos mientras viva, dulce será mi meditación en Él, yo me regocijaré en el Señor. Canta, medita y se regocija. ¿En quién? ¿En los animales? No. En el autor de todas esas cosas. Todas esas criaturas son solamente el peldaño que a Él le sirve para de ahí elevarse hasta aquel que las ha hecho. Y todo eso además teniendo en cuenta una cosa. Hemos visto el cuidado amoroso de Dios hasta el detalle de que nada se le escapa. Pero fíjate lo que dice el versículo 32. Él mira la tierra y ella tiembla, toca los montes y humea. Es decir, está en su poder destruir todo. Mientras que nosotros podemos pensar de que somos autosuficientes, de que somos independientes, de que tenemos bastante poder, suficiente poder y fuerza para sostenernos a nosotros mismos, en nuestra arrogancia, en nuestra ignorancia, el Salmo nos recuerda, cuidado con pensar esto. Porque basta con que Él mire a la tierra para que tiemble, que toque los montes y estos humeen. No hace falta que haga un despliegue fenomenal de su poder para que todo esto quedara reducido a cenizas. Basta simplemente el más mínimo gesto contrario suyo para que todo esto desaparezca. Y esto nos debe de llevar al temor de Dios, a la consideración de que en nosotros mismos no somos nada, de que basados en nosotros mismos, ni siquiera las criaturas más grandes son nada. Nos estamos sosteniendo simplemente porque Él nos está sosteniendo. Si Él retira eso, todo se viene abajo. Toda esta consideración, este contraste entre el cuidado de Dios, cómo mantiene todas las cosas, y cómo estas cosas se vendrían abajo sin su cuidado, es lo que le lleva a cantar al Señor en mi vida, a meditar en Él, a regocijarme en Él. En medio de todo este panorama, todo este escenario que nos ha presentado este Salmo 104, pareciera que vivimos en un mundo perfecto, en un mundo idílico, en un paraíso, donde todo está en su sitio y donde todas las cosas funcionan perfectamente. Pero aquí hay una nota discordante. Versículo 35. Sean consumidos de la tierra los pecadores y los impíos dejen de ser. El compositor de este salmo no es un iluso que piensa que este mundo es lo que debería ser y que todo está funcionando a la perfección. Cuando observa este mundo se da cuenta de que hay algo feo, de que hay algo horrible. Y eso feo y horrible es el pecado y la iniquidad, o sea, la maldad. Y esa maldad no es algo abstracto, que está por ahí en el aire, no se sabe muy bien dónde. Esa maldad tiene un asiento y esa maldad tiene unos instrumentos. Y esos instrumentos somos los seres humanos. Y aquí es donde está esta nota discordante en medio de todo este salmo. Pero su oración a Dios es: sean consumidos de la tierra los pecadores y los impíos dejen de ser. Él hace esa oración porque desea contemplar y ver que todo está funcionando conforme a la voluntad de Dios, no solamente en el orden físico, sino también en el orden moral. Él toca de pasada solamente esto, no lo desarrolla. Esto es algo que luego pertenece a otras partes de la Biblia, porque efectivamente el propósito y el plan de Dios es acabar con el pecado. Eso se va a realizar en diferentes etapas, en el propósito salvador de Dios, hasta llegar a la consumación que la tenemos en la segunda carta de Pedro, en el capítulo 3, y versículo 13. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. No solamente donde físicamente todo funciona a la perfección, sino donde la justicia, es decir, el orden moral, también está funcionando a la perfección. Y ahora el Salmo acaba con la última frase, versículo 35. Bendice, alma mía, al Señor. Aleluya. O sea, el Salmo acaba tal como empezó. Empezó, bendice alma mía al Señor, y acaba, bendice alma mía al Señor. De Dios, pasando por las criaturas, para volver otra vez de nuevo a Dios. ¡Qué enseñanza tan importante, tan vigente tenemos aquí en la Biblia! ¡Qué diferente a la enseñanza que nos transmiten estos asombrosos documentales ateos! Preciosos, sí, para considerar tantos detalles de la creación y de la vida animal, pero que se quedan cojos porque no consideran al autor de todo eso. su majestad, su poder, su providencia, su sabiduría y su soberanía. Que nosotros también podamos venir y decir lo mismo que el autor del Salmo 104. Bendice, alma mía, al Señor. Vamos a orar. Padre Santo, en esta mañana te alabamos. Y Señor, cuando miramos a nuestro alrededor y vemos toda la grandeza, Señor, de lo que tú has hecho, nuestro corazón entona también un canto de alabanza para ti, el hacedor de todo ello. Señor, te alabamos y te damos gracias por ser el creador y el preservador de todas las cosas. Y también por ser el salvador de los pecadores, el salvador nuestro. En esta mañana, Señor, queremos venir con corazones que te rinden tributo de adoración. En el nombre de Jesús, amén.